En España es el único país, el resto sí que ha subido del 2 al 5%, pero España no ha estado de acuerdo con eso. Habría que reprenderle por ello.
Con todo, esta vez no ha aludido a la expulsión de nuestro país de la Alianza Atlántica y dice que es cosa de la Unión Europea. Más allá de eso, la noticia era la reunión con Zelensky solo un día después de que Trump anunciara que se reunirá próximamente con Putin en Budapest. Allí, presente en la Casa Blanca, ha estado nuestro corresponsal en Washington, David Arandete.
El presidente de Ucrania le pidió al de Estados Unidos más apoyo, más ayudas armamentísticas. En concreto, misiles Tomahawk de largo alcance. De momento, Donald Trump se resiste a concederlos. Dice que este es el momento de seguir explorando la vía de las negociaciones, que es lo que va a hacer en una reunión en unas semanas con Vladimir Putin en Hungría.
Tenemos que conseguirlo, tenemos que rebajar un poco el odio que ambos se tienen. Realmente no se gustan mutuamente, lo digo constantemente. Creo que cerraremos el acuerdo y lo haremos duradero, como dije en Oriente Próximo, para siempre, ¿verdad? Para siempre.
La reunión duró más de 2 horas y media y durante la bilateral sí dijo el ucraniano que está dispuesto a hacer concesiones, como poner entre paréntesis su solicitud de ingreso en la OTAN, siempre y cuando Estados Unidos le ofrezca garantías de seguridad. Es decir, ir en su defensa en caso de que se produzca un nuevo ataque.
Y para rematar, Trump también se ha referido a Venezuela. Dice que Maduro le ha ofrecido de todo para evitar el conflicto, pero que no valdrá de nada. Y más allá del presidente de los Estados Unidos, no dejamos la página internacional porque la última hora también pasa por Gaza. Esta noche también hemos conocido la entrega del cuerpo de otro rehén más que Hamas ha realizado y que ya se encuentra en suelo israelí a la espera de ser identificado. Con este ya son 10 los cadáveres entregados por Hamas. El resto, otros 19, aún no han sido localizados. El de los rehenes, sin duda, es uno de los puntos más de más tensión en este primer acercamiento a la paz que se está intentando llevar a cabo. Este alto al fuego parece débil, ya que, como informa Europa Press, los ataques israelíes sobre Gaza se siguen produciendo y en el día de ayer 11 palestinos habrían muerto en la ciudad de Gaza en un mismo bombardeo. Y aquí en España la actualidad sigue centrada en gran medida en el caso Koldo. Lo último es la petición de Santos Cerdán de ser excarcelado de la prisión preventiva en la que se encuentra. Habla de agravio comparativo y afirma que no está recibiendo el mismo trato que reciben Ábalos y Koldo, ya que no han entrado en prisión. Patricia Rossetti.
No existe argumento constitucional que permita prolongar la prisión, dicen sus abogados en el escrito. Consideran injustificado que el juez no le aplique los mismos razonamientos. No comprenden los letrados cómo una parte de la trama puede poner en riesgo las fuentes de prueba, como es el caso de Cerdán, y el resto no. Considera difícil de entender cuáles son las acciones de ocultación o destrucción de pruebas que únicamente y con carácter exclusivo puede realizar Cerdán. Los abogados ante Igelo y Salellas señalan que se produce un incomprensible agravio comparativo si se sospecha que Ábalos y Koldo tienen contactos internacionales y posibles cuentas con terceros y no son objeto de prisión, mientras que en el caso de Cerdán ese extremo no se acredita. Y se refieren a su dimisión como diputado al imputarle en esta causa. Señalan los abogados que su dimisión modificó la configuración del Congreso de los Diputados y desde entonces el gobierno no consigue tirar adelante la mayoría de las votaciones en la Cámara Baja.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en la Liga ya ha arrancado la jornada 9 y lo ha hecho con polémica, Alicia Rodríguez.
Eso es, el Real Oviedo Español ha sido el primer partido donde los jugadores han protestado en contra del encuentro entre el Villarreal y el Barcelona-Miami y la Liga ha decidido no mostrar esas imágenes en su emisión. El conjunto blaugrana queda fuera, según la AFE, de estas protestas y esto es lo que ha dicho Flick en rueda de prensa al respecto.
Puedo entender a los jugadores que no están contentos, yo tampoco lo estoy. Muchos jugadores no lo están, pero esto es la Liga. La Liga es quien decide que se juegue este partido y nosotros tenemos que jugarlo, es así. Conocemos la situación y la respetamos.
Partidos de hoy, Sevilla-Mallorca, Fútbol Club Barcelona-Girona, Villarreal-Betis y cierra el Atlético de Madrid-Osasuna a las 9 de la noche. Y en baloncesto, los equipos españoles no consiguieron sumar la quinta jornada de la Euroliga, perdiendo el Real Madrid por 90-75 frente al Estrella Roja y el Valencia contra el Mónaco por 90-84. En tenis, Alcaraz juega esta noche a las 8 la finalísima de Six King Slam contra Sinner, tras ganar el murciano por 6-4 y 6-2 a Taylor Fritz. Y en Fórmula 1, en la carrera de sprint del Gran Premio de USA que arranca hoy a las 7, Verstappen sale primero, Alonso sexto y Carlos Sainz séptimo.
Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno el Pulpo.
COPE, estar informado. Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedor? ¿Cómo ha ido tu madrugada? ¿Cómo está yendo tu madrugada? ¿Estás descansando? ¿Estás intentando dormir? ¿Van bien las cosas? Te mando un abrazo muy fuerte, sobre todo si estás pasando por un mal momento de salud, que estés desanimado. Te quiero mandar un abrazo muy fuerte y te deseo, bueno, pues que las cosas vayan muy bien. Un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad, a nuestra Guardia Civil, a nuestros militares, a la gente que vela por la seguridad de todos los españoles y a la gente que está en el campo de batalla. Un abrazo bien fuerte. Ya sabes que aquí no hablamos de política, nos quedamos con historias humanas, historias reales, historias que nos tocan la patata y nos demuestran que, a pesar de todo, la vida tiene sentido. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y es verdad que hubo un tiempo en el que hablar de libertad en Venezuela era un acto de fe. Pero en los últimos años, una voz empezó a abrirse paso con fuerza en el silencio impuesto y la crueldad de la represión. Era la voz de María Corina Machado, recién galardonada con el Premio Nobel de la Paz.
Yo estoy aquí en Venezuela porque siento que es donde soy más útil a la causa, acompañando a nuestra gente. Ángel, lo único que yo temo es que nuestra gente pierda la confianza y la esperanza.
Así explicaba hace unos meses en La Linterna cómo seguía luchando a pesar de estar durante meses oculta de un régimen que está deseando apresarla. Su camino nada ha tenido que ver con la comodidad o el aplauso fácil. Más bien, siempre ha estado relacionado con el sacrificio, con la convicción, también con la censura y la constante amenaza. Y todo con el objetivo de defender los derechos humanos y las libertades fundamentales de millones de venezolanos que viven cada día en una situación de pobreza absoluta.
Tiene al país en una situación de absoluta miseria, un sueldo mínimo que es $1.50 al mes, Ángel. Una situación que se hace más y más explosiva, pues Maduro ha recurrido a la represión total. Y a todo aquel que levanta la voz, todo aquel que se organiza, pues lo detiene, lo desaparece.
Conocida como la Dama de Hierro venezolana por la admiración que siente por Margaret Thatcher, inició su carrera política en el año 2002 con la creación de la asociación civil Súmate, donde fue muy activa en la lucha contra el entonces presidente del país, Hugo Chávez. Y gracias a la visibilidad que le otorgó esa plataforma, allá por el 2011, consiguió ser diputada de la Asamblea Nacional. Y allí, por su personalidad arrolladora, logró aglutinar todos los votos de la oposición. Y años después, tras ser inhabilitada, Machado se mantuvo como líder de facto, teniendo un papel muy activo en la campaña de las últimas presidenciales, aquellas en las que Maduro se autoproclamó ganador.
¿Qué es Maduro? El gran aliado de Putin en esta región. Putin, Maduro, Irán, Hezbollah, los carteles de la droga terminan siendo lo mismo. De modo que la lucha que ustedes están dando en Europa es la misma que estamos dando en América Latina, en este caso con su epicentro en Venezuela.
Durante décadas ha puesto a su país por encima de todo. Sin escoltas, sin privilegios y con una fuerza admirable, su propósito solo se ha centrado en devolverle a Venezuela el derecho más simple y poderoso de todos, que es el de vivir en libertad. Esto es un compromiso que también ha traspasado fronteras. Es imposible hablar de Venezuela sin hacerlo también de España. Lengua, cultura, historia. Compartimos con ellos unos lazos difíciles de separar. Por eso María Corina siempre ha sentido nuestro país muy presente. Todo a pesar de los vínculos de nuestro gobierno con la parte más oscura del régimen.
La opinión pública en España siento que está cada día más alerta, más clara, entiende el peligro para la propia España de los vínculos oscuros en negocios absolutamente ilegales. Y al final, Ángel, lo que demuestra lo que está pasando es que la verdad siempre sale a flote y aquí todo se va a saber y la historia será implacable.
Estupenda entrevista que hizo con Ángel Expósito de La Linterna. Bueno, pues ahora con este Premio Nobel de la Paz, el mundo reconoce en María Corina Machado no solo a una líder, sino a un símbolo viviente de una nación que sigue luchando por la democracia, la justicia y también el respeto que tanto merece.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Yo quiero que sepas que desde ahora mismo hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles, que son los trabajadores nocturnos, la gente que se acuesta tarde, la gente que se pone a estudiar y que aquí está en torno a la cadena COPE. Es verdad que cada uno está con su actividad, unos intentando coger el sueño y otros lo que hacen es velar por la seguridad de todos los españoles. Claro, todo esto sucede en directo, en 4 horas de radio, 4 horas y media de radio, en donde no hablamos de política, por cierto, y siempre tenemos los teléfonos abiertos para que todo el mundo participe en este programa. Pero fíjate, estos días es verdad que se está hablando mucho del jurado popular. Ya habrás escuchado que el juez del caso de Begoña Gómez, el juez Peinado, ha decidido que si finalmente la mujer del presidente de gobierno se sienta en el banquillo de los acusados, pues va a ser juzgada precisamente por un jurado popular. Aquí ya sabes que, y te lo acabo de decir, que no hablamos de política, pero hoy sí que queremos hablar acerca de qué es eso de un jurado popular, cómo nos podría afectar como ciudadanos. ¿Quién lo está formando, por ejemplo? ¿Qué decisión tienen que tomar? Claro, y otra pregunta importante, ¿nos puede tocar a todos formar parte de uno de esos jurados? Vaya responsabilidad, ¿no crees? Bueno, que cualquiera de nosotros, ponedores, que no tenemos, vamos, ¿por qué tener conocimientos de leyes? Tengamos esa responsabilidad de juzgar a alguien. Aquí hay mucha tela que cortar y no seré yo quien comience a cortarlo, pero sí voy a dar mucho juego para que lo entendamos todos. Fíjate lo que ha contado Ana en Mediodía COPE. Ella fue elegida jurado con solo 19 años en un caso, ojo, un caso, atención, de asesinato.
Y no estaba para nada preparada ni para ver las imágenes y mucho menos para juzgar. Fue un caso para mí bastante duro porque era real, no era una cuestión de película ni una serie, era una cosa que había pasado de verdad.
Claro, ya lo estás escuchando aquí en Poniendo las Calles, en la cadena COPE. Dice que fue bastante dura la experiencia.
Oye, y ahora que han pasado 9 años, Ana, ¿cómo lo recuerdas? ¿Tú crees que estabas preparada para decidir sobre la cárcel de una persona o si había habido un homicidio o no? ¿Tú después del juicio sientes que tenías todos los elementos encima de tu mano para hacer una evaluación así?
No, la verdad es que yo sentía que no estaba nada preparada porque no tenía ni idea. O sea, todo lo que yo sabía sobre asesinatos era siempre en películas, en series de ficción, y no estaba para nada preparada ni para ver las imágenes que te contaba antes, ni para estar en las sesiones y mucho menos para juzgar. Fue un caso para mí bastante duro porque era real, no era una cuestión de película ni una serie, era una cosa que había pasado de verdad.
Si te llamaran para un juicio como jurado popular para hablar de malversación, como es en el caso en el que se le acusa a Begoña Gómez, imagínate en el supuesto que esto pasara, ¿tú te sentirías preparada?
No me sentiría preparada porque no tengo los conocimientos, obviamente. Y aparte este es un caso muy mediático.
Bueno, pues por favor, escucha esto.
¿Y usted cree sinceramente que el chico es culpable?
Yo pienso que es culpable.
Yo no. Ya no estoy seguro.
Así que me abandona.
Ahora tengo una duda razonable.
Eso quiere decir que estamos 11-1.
Pero, ¿y todo lo demás? Todos los otros testimonios. Todas esas cosas. La navaja, el nombre de la película, el viejo. Y todas esas cosas.
Usted mismo dijo que se podía prescindir de todo lo demás.
Que lo único importante era el testimonio de la mujer. Bueno, ¿y ahora qué se hace?
Madre mía, vaya situación, vaya situación. Esto que acabas de escuchar es un fragmento de la conocidísima película 12 hombres sin piedad, que trata sobre todo sobre un jurado popular. Y además me consta que Patricia Rossetti, que es nuestra jefa de tribunales de COPE, tengo entendido que se sabe esta película al dedillo. ¿Es verdad o no, Patricia? Buenas noches.
Hola, Pulpo, buenas noches. Pues la he visto muchas veces y además creo que es una obra maestra y creo que es un gran ejemplo para que alumnos de derecho, de periodismo y de cualquier carrera la vean. Porque sobre todo lo que ves es una oda y lo importante que es la presunción de inocencia, con esa duda razonable.
Madre mía, la verdad que da gusto escucharte porque siempre nos desgranas y nos machacas la información relativa a los tribunales para que todo el público, todos los oyentes de COPE y toda la gente que pase, pues mira, de refilón por nuestra emisora, diga, joder, qué bien lo ha contado esta mujer. Y esa mujer eres tú, Patricia, porque tú eres de las que más sabe de tribunales aquí en la cadena COPE y por eso esta noche pues te hemos invitado a poner las calles con nosotros, sobre todo para que nos expliques en qué consiste realmente esto del jurado popular, porque es un placer para mí y para los ponedores, como bien sabes, que nos acompañes a estas horas, te lo te lo digo de verdad.
Pues muchas gracias. La que estoy orgullosa de estar aquí soy yo, porque me gusta mucho estar en estas madrugadas contigo y hablando, bueno, pues de lo que haya que hablar y de lo que yo sepa.
Es verdad. Siempre le hemos dedicado mucho tiempo al padre Gago, que te debo un vídeo y soy consciente, pero hoy toca hablar de tribunales. Lo primero, cuéntame, Patricia, ¿quién puede formar parte de un jurado popular? ¿Nos pueden llamar a cualquiera para ser jurado popular?
Pues sí, porque mira, para ser jurado popular es necesario ser español mayor de edad, encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos políticos, saber leer y escribir, ser vecino de la provincia en la que se cometió el delito en el momento de su designación y no estar impedido física, psíquica o sensorialmente para desempeñar la función del jurado. Estas son las reglas.
Madre mía, ¿a ti te ha tocado en algún momento o alguien cercano a ti por casualidad ser jurado popular, miembro?
No, ni me ha tocado y espero que no me toque en la vida. No conozco a nadie. Es más, te digo antemano que a mí lo del jurado popular no me gusta nada. Soy de la opinión que quien tiene que juzgar es un juez, es un tribunal que son los profesionales. Yo tendría muchas dudas razonables. Y fíjate que en este caso de Begoña, que es por lo que viene ahora todo el tema del jurado popular, todo el mundo sabe todo. Todo el mundo, por lo menos, tienen información. Y luego ya, bueno, hay gente que sienta cátedra, ¿no? Pero es muy difícil. Tú no eres experto en derecho, los expertos en derecho, en leyes, son otras personas, son los magistrados.
Ya. Quizás un poco también por los propios jueces, ¿no? Para lavarse las manos y dejar la responsabilidad en el pueblo.
No, esto viene desde 1995, una ley orgánica que se aprobó. Era Felipe González, era presidente del gobierno, era ministro de Justicia, Juan Alberto Belloc, y desde ahí, desde el 95, existe el jurado popular.
¿Cuántas personas pueden formar parte de un jurado popular, Patricia?
Pues forman parte de un jurado popular, son nueve personas. El jurado se elige por sorteo cada dos años y se constituye para cada juicio. Son nueve ciudadanos y están presididos por un magistrado, que es quien redacta la sentencia, aunque el veredicto lo emite el jurado, que tiene que decidir sobre la culpabilidad o no culpabilidad del acusado. Y en todo jurado hay dos ciudadanos suplentes. Para declarar la culpabilidad se necesitan siete de los nueve votos y cinco para la inculpabilidad.
Ya. Fíjate, aquí tengo datos. Resulta que cada dos años, en las últimas semanas del mes de septiembre, la oficina del censo electoral lo que es que hacía es que realizaba un sorteo del que resultaba una bolsa de posibles candidatos para formar parte de un jurado. Yo no sé si aquí, Patricia, es cuando se puede decidir, no sé, si hay alguna forma de librarse de ser jurado, porque hay gente que dice, es que a mí, aunque me toque, yo no voy a ir. Claro, es que cuidado que podríamos entrar en problemas, ¿no?
Pues mira, para librarse pueden librarse los mayores de 65 años, quienes hayan sido jurado dentro de los cuatro años anteriores a la designación, quienes sufran graves trastornos por cargas familiares o desempeñen trabajos de relevancia de interés general cuya sustitución generaría un importante perjuicio, y quienes tengan residencia en el extranjero. Tampoco pueden formar parte los condenados por delito doloso y que no hayan obtenido la rehabilitación, los procesados y aquellos acusados que ya tengan apertura de juicio oral o detenidos, prisión provisional o que estén cumpliendo penas por delitos, o los suspendidos en un procedimiento penal en su empleo o cargo público mientras dure la suspensión.
Qué interesante, Patricia. Esto es muy interesante. Yo no sé si te consta que haya precedentes de juicios con jurado popular, me refiero a personalidades políticas aquí en España. ¿Esto ya había sucedido alguna vez?
Sí. Y entre los más destacados en cuestiones políticas, hay varios exdirigentes políticos como Francisco Camps, que resultó absuelto, Ricardo Costa y Carlos Fabra. Bueno, los tres fueron absueltos por un jurado popular tras ser procesados por delitos de corrupción, al igual que distintos alcaldes del PSOE. El único caso político importante condenado por este procedimiento, por el jurado popular, fue Jaume Matas.
Jaume Matas, ya ha pasado tiempo, ¿eh?
Sí, y ya nos hemos olvidado de él.
Sí, es verdad, es que el tiempo...
Es que esto de la memoria, está estudiado, ¿no? Que son como seis meses o así, más o menos, en casos como este. Entonces, como la vida va tan deprisa, tú fíjate todo lo que está pasando en los últimos tiempos, en los últimos años, en los últimos meses, lo que pasa un jueves te ha hecho olvidar ya lo del lunes.
Y eso los políticos seguro que lo tienen en cuenta, ¿eh?
Por supuesto.
En las estrategias, ¿verdad?
Por supuesto.
¿Qué delitos puede juzgar un jurado popular, Patricia?
Bueno, pues mira, delitos son delitos contra las personas, delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, delitos contra el honor y contra la libertad y seguridad. Lo que más conocemos son siempre pues los juicios por jurado popular por homicidios, por asesinatos, en fin, por crímenes, quizá porque es lo más mediático o lo que más llama la atención, pero aparte de los crímenes, el homicidio, hay amenazas, hay omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, hay cohecho, hay tráfico de influencias, hay malversación de caudales públicos, hay fraude, hay negociaciones prohibidas a funcionarios y bueno, pues como este caso es la malversación, en el caso de Begoña Gómez, es la malversación y también el tráfico de influencias o el posible tráfico de influencias, que es el delito que arrastra a los demás que hay en la causa principal, como la apropiación indebida, el intrusismo y corrupción en el sector privado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, nos está acompañando en este comienzo de programa, no son ni las 2 de la madrugada, pero tenemos aquí a Patricia Rossetti, sobre todo después de un día de mucho trabajo, porque este día estás teniendo muchísimo trabajo, Patricia, yo te veo por la redacción, que vas de un lado a otro, estás todo el día con el teléfono, hay como nervios, ¿no? Parece que siempre va a saltar una noticia, ¿no?
Sí, en cualquier momento pueden procesar a alguien, puede llegar un informe de la UCO de 300 páginas, tienes que ponerte a verlo en el ordenador, porque verlo a lo mejor en el teléfono es un poco difícil, ¿no? Pero bueno, estamos un poco a ver por dónde nos salta hoy, porque están ocurriendo muchas cosas.
¡Qué barbaridad! En este programa no hablamos de política, pero sí hablamos de actualidad, y esto se está ahora mismo hablando en todos los sitios, ¿no? ¿Desde cuándo existen en España los jurados populares, Patricia?
Desde el 95, desde que se aprobó en la etapa de Felipe González.
Uh-huh. ¿También los hay en los países de nuestro entorno?
Sí, bueno, la verdad, si te digo la verdad, no sé exactamente dónde hay, pero bueno, lo que sí vemos es que hay mucho, en las películas salen mucho, ¿no? Los juicios por jurado popular, porque son muy vistosos, son muy cinematográficos, pero otra cosa es la vida real.
Es verdad. Y en España, consideramos que se celebran muchos juicios con jurado popular en nuestro país.
Pues mira, según los datos, los últimos que pude encontrar, que son datos de 2015, se celebran cerca de 300 juicios con jurado popular. No lo vemos habitualmente, lo vemos, como te decía antes, bueno, pues en casos puntuales, mediáticos, sí, o que sean casos que llamen mucho la atención, pero según esos datos de 2015 son en torno a 300, son 280 y muchos. Uh-huh.
Madre mía. Claro, yo según he escuchado, yo no controlo mucho esto, sinceramente. Tengo que empollarme muy bien los temas, pero he escuchado que más del 90% de los juicios con jurado popular acaban en condena. ¿Esto a ti te dice algo o no tiene nada que ver? Claro, lo importante es que se evalúe todo bien.
Sí, son, para ser exactos, es el 92% de los casos. La verdad es que tienen que tener las pruebas muy claras. Cuando estás en instrucción son indicios de prueba y cuando se llega a juicio esos indicios se convierten en pruebas, son las pruebas que hay. Pero ten en cuenta que quien redacta la sentencia es un magistrado de la Audiencia Provincial y cabe recurso. Acuérdate, por ejemplo, del asesinato de la viuda del presidente de la Caja del Mediterráneo, de la CAN. El jurado lo absolvió. El Supremo ordenó repetir el juicio porque causó indefensión a la acusación particular que ejercía el hijo de la asesinada. Y hace una semana, el Constitucional ha descartado esa indefensión y no tiene que repetirse el juicio.
Con lo cual, digamos que por detrás se vuelve a estudiar todo lo que ha hecho el tema popular, ¿no?
Claro, como cualquier causa.
Ya. Entonces, ¿la función exacta que tiene el jurado popular cuál es, Patricia?
Emitir un veredicto sobre los hechos juzgados y determinar la culpabilidad o la inocencia.
O sea, que tienen los tutores detrás que van chequeando todo, pero también, incluso ya pensando mal, al final el jurado popular no tiene tanta palabra.
Bueno, tiene su palabra, pero tiene un magistrado que es el que redacta esa sentencia en función al veredicto que han dado, pero bueno, el magistrado puede también decir aquí hay algo que no cuadre o no lo sé, puede decir pues jurídicamente, claro, que el que jurídicamente sabe es el magistrado. Los demás tienen que emitir su veredicto en base a las pruebas que tienen, pero bueno, como vivimos en un estado muy garantista, caben muchos recursos.
Es una buena pregunta, ¿qué es un estado garantista?
que tienes muchísimos recursos, es como en España, la verdad que tenemos la suerte de vivir en un Estado de Derecho, un Estado muy garantista, y tú puedes recurrir absolutamente todas las decisiones, hasta que llegues al último, que es el Supremo, y luego, si alguna decisión afecta a derechos fundamentales, para eso está el Tribunal Constitucional.
Ya. ¿Sería posible, a lo mejor, que el jurado popular, entre ellos, pactasen a espaldas de la ley, a espaldas de los jueces, un veredicto?
Tiene que ir acorde a la ley siempre. Todo lo que decidan tiene que ir acorde a la ley. Y si hay algo que no esté acorde a la ley, pues el presidente del tribunal tendrá que decirlo.
Dice, ¿dónde vais? ¿No? Claro, sería un jurado popular un poco incoherente o a lo mejor sin sentido, ¿no? Para eso me imagino que el presidente del tribunal dirá, esto no aplica, ¿no?
Claro, tendrá, el que sabe de leyes es él. Claro. Los demás, oye, a lo mejor, no sé, pues hay gente en el jurado popular que sí sabe de leyes. Pero bueno, como para elegirlos hay un sorteo, y luego, bueno, pues tienen que ver quién puede formar parte de un jurado y quién no, y luego para cada juicio se hace otra lista con todo ese sorteo que ha salido.
Patricia Rossetti, poniendo las calles, estoy ahora mismo muy contento porque nos está resolviendo muchísimas dudas. Yo no sé, Patricia, si es verdad que mientras está durando el juicio, a los miembros del jurado popular se les aísla del mundanal ruido y no tienen contacto con nada de lo que está pasando. ¿Eso es verdad o solamente es en las pelis?
Sí, se les aísla, al jurado lo tienen que aislar para que no se contamine, para asegurarse de que es imparcial, para que esté libre de presiones y se pueda garantizar que el veredicto se basa únicamente en las pruebas.
¡Buah! ¿Y cuál sería la clave para que, digamos, un proceso con jurado popular funcione correctamente, Patricia?
Pues que tengan las ideas muy claras sobre las pruebas que hay y que sea adecuado a las leyes.
Uh-huh. O sea, que el Tribunal Popular, el jurado popular, va a ver pruebas que a lo mejor nosotros, el común de los mortales, todavía no hemos visto.
Lo sabremos cuando el caso se cierre del todo, cuando llegue la audiencia provincial, cuando se abra el juicio oral y se pida a las defensas y a las acusaciones todo tipo de pruebas. Todo eso va a juicio. Cuando llegas al juicio, tú ya tienes todas las pruebas que hay sobre la mesa, aunque luego en el juicio se pueden aportar nuevas pruebas.
Uh-huh. Ya para finalizar, Patricia, jefa de tribunales de COPE, para ti, ¿qué es lo mejor y qué es lo peor de un juicio con un jurado popular?
Bueno, pues te digo lo que te decía al inicio, no me gustan los jurados populares. No creo que quien mejor puede juzgar es un juez, es un tribunal. Pero bueno, el fin último de la justicia es el ciudadano, y esto es la pescadilla que se muerde la cola, claro. Porque tal como dice la Constitución española, la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y tribunales, ¿no? Y el fin es el ciudadano. Entonces, emana del pueblo y el fin de la justicia es el ciudadano. Y es una forma de que el ciudadano participe en la justicia, que también puede actuar a través de acusaciones populares, que están tan entredicho porque al gobierno no le gusta mucho en determinados casos, pero está bien que el ciudadano pueda actuar en la justicia. Pero bueno, a mí esto, ya te digo, lo de los jurados no me acaba de convencer y no creo que a mucha gente le guste mucho formar parte de un jurado, ¿no? Tú, si conoces, pues, a tus amigos, a tu entorno, te dirán, claro, a mí que ni me miren, que no me llamen.
Claro, desde luego. Vaya mogollón. Pues Patricia Rossetti, no te quito más tiempo, todavía te da tiempo a dormir un ratito en lo que llegas a casa y tal, y ya te duermes, y hoy no pones las calles durante más tiempo, pero nos has ayudado muchísimo. Eres la jefa de tribunales de COPE, y sobre todo, gracias por explicarnos todo esto. Es un placer siempre charlar contigo, sabes que te aprecio mucho.
Muchas gracias, Pulpo, el placer es mío estar aquí en esta madrugada, otra madrugada más con los ponedores, y creo que me voy a llevar otro diploma, ¿no?
Bueno, sí, esta vez sí, porque ya tenemos el de esta nueva temporada.
Vale, pues ahora lo pido para que no se lo olvide a nadie.
Perfecto, un abrazo, Patricia.
Muchísimas gracias, Pulpo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Y hay un capítulo entero dedicado a los políticos. Hablan penosamente. Una de las palabras que más han destrozado tan bonita en español es confrontación. Confrontación es cotejar. Entonces es cotejar ideas entre dos personas, entre dos grupos.
La ética ha desaparecido de la política.
La ética, lo que está ocurriendo es que ha dejado de tener efectos políticos. Y eso es una mala cosa.
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6:00.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ponedores, ¿cómo va la noche? ¿Estáis intentando dormir y no lo conseguís? Bueno, no pasa nada, hay radio, siempre nos quedará la radio. ¿Estás pasando por una mala época? Bueno, ya pasará, ya verán, ya vendrán de nuevo los buenos tiempos. Hay que seguir poniendo calles, hay que seguir levantando España. A lo mejor comienzas la jornada ahora o a lo mejor finalizas. En cualquier caso, gracias por escuchar la radio. Gracias por estar en COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Ya sabes que en este programa no se habla de política. Aquí no tocamos la política. Desde la 1:30 hasta las 6 no hablamos de política. Pero sí que quiero que conozcas historias que nos demuestran que a pesar de todo la vida tiene sentido, tiene un porqué. Y esta noche quiero que conozcas a una niña que se llama Elvia. Ella es la primera española en conseguir el Young Scientific Explorer Award, lo que viene siendo el Oscar de la exploración. Y resulta que Elvia, pues Gómez Troya, es navarra, tiene 13 años, es una auténtica enamorada de la naturaleza, como también lo son sus padres, Paloma y Fernando. Y ambos son exploradores. De hecho, se conocieron en un curso de rastreo y desde entonces su vida y la de su hija Elvia, pues con la que han recorrido medio mundo, pues ha girado en torno a la ecología.
Pues ya con 3-4 años nos la llevamos con 3 años por toda España y con 4 años a Finlandia a rastrear y con 5 a Bulgaria a rastrear y a coger datos y a hacer fotos y demás. Entonces nuestra forma de ocio, de pasar el rato, no es, ir al cine o ir de copas o ir a tomar unos pinchos por ahí, sino que es escaparnos al campo siempre que podemos.
Así es como Elvia, de tan solo 13 años, comenzó a descubrir el mundo, el que tenía cerca de su colegio, el Valle de Hues, y el que, bueno, estaba lejos, en otros continentes, donde ha tenido la oportunidad de descubrir también otras culturas. La selva de la Amazonía, además la boliviana, que ha sido la última expedición que ha realizado esta familia para ayudar a los Tacana a formarse en ecoturismo. Bueno, pues esta comunidad indígena conoce a la perfección su hábitat, sus plantas, su fauna, también sus materias primas, pero desconoce qué puede ser más atractivo para un turista.
Saben que esta planta les sirve para luchar contra el dolor de tripa, por ejemplo, y esa la tienen localizada. Pero no son capaces de ver otras cosas que a un turista les puede atraer ver. Desde un ave determinada hasta un anfibio X, hasta una puesta de huevos que ha puesto una rana, y que a un turista le puede llamar muchísimo la atención para fotografiarla como curiosidad o incluso para gente que vaya ahí a hacer estudios de naturaleza, de biodiversidad, biólogos, etcétera, etcétera, ¿no?
Fernando, Paloma y Elvia han enseñado técnicas de rastreo a 6 jóvenes tacanos durante 2 semanas. Ayudar a esta comunidad les ha supuesto un esfuerzo bastante importante, pero les ha merecido la pena. Además, la experiencia le ha valido a Elvia el Oscar a la exploración. La premiada, solo con pensarlo, lógicamente, pues se emociona.
Cuando esté aquí en medio de una gala hablando en inglés, ni me imagino, igual hasta lloro. Pero vamos, para mí ha sido súper fuerte. Nunca me lo habría imaginado y mis padres menos.
El jurado de estos premios reconoce su capacidad de inspirar respeto por la fauna a través de su proyecto que combina el rastreo de animales con la divulgación en redes sociales y la publicación de un libro. La obra se titula Cosas que me flipan de los animales. Y ahí Elvia, pues no solo es que haya escrito, es que también lo ha ilustrado con sus acuarelas. Y entre ellas, entre las experiencias que más ha calado en ella, pues está su experiencia con los Tacana. Y gracias a su contacto con esta comunidad indígena y a su viaje a la Amazonía boliviana, pues hay que decir que ha aprendido mucho.
Ellos nos hablan de sus conocimientos, nos enseñan sus técnicas. La selva que vas por ahí es una farmacia, literalmente. Y en este árbol está cuando te duele la rodilla. Este por si te pica tal bicho. Este para dolor de tripa. Es una pasada. Y bueno, hemos hecho un trueque de conocimientos, como te ha comentado mi madre, para que ellos luego se puedan formar en ecoturismo, ¿no?
Pero claro, cuidado aquí, cuidado, porque sus maestros, sin duda en la vida y en todo lo que tiene que ver con el rastreo y la ecología, son sus padres, la familia y en concreto Fernando, por quien siente además una gran admiración. Él, además de rastrear, le ha enseñado otras muchas cosas que le sirven de ayuda en su día a día. Sus padres siempre han estado muy orgullosos de ella, no solo por los reconocimientos que ha ido consiguiendo y por cómo ha ido superándose, sino por todo lo que los tres comparten en familia.
Que los padres son cocineros y a los hijos odian cocinar, ¿no? Que podía haber pasado a nosotros, que los padres son rastreadores, pero la hija odia rastrear. Y en este caso, lo bueno y la suerte y la fortuna que yo he tenido, y pues también me siento feliz y orgullosa, ¿no? Es porque puedo compartirlo con mi hija y mi hija con nosotros. Entonces, yo creo que más bonito a día de hoy, ¿no? El que poder compartir cosas en familia, ya no solamente toda la infancia, sino una época como ahora, que es la adolescencia.
Elvia es naturalista y ha recibido en Londres el Oscar de la Exploración. Está estudiando segundo de la ESO en el Instituto Pedro de Atarrabia de Villava. No sabe a qué se va a dedicar cuando sea mayor, pero si algo tiene claro es que será rastreadora profesional y con su profesión va a ayudar a proteger nuestro planeta. El objetivo es que lleguemos a las 6 de la mañana, las 5 en Canarias, y en ese momento daremos paso a Herrera en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Gracias por escucharnos. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharnos eres un ponedor, que ya sea porque estás intentando caer en la cama y dormirte o porque estás trabajando, en cualquier caso, nos ayudas a que España siga produciendo incluso en la madrugada. Vamos con esa sección que tenemos ya desde hace 2 años, y aquí, hombre, la idea que nos trae el programa cada jueves Pedro Madera, nuestro gran amigo Pedro Madera, hay que apuntarlas, porque en este caso, por ejemplo, seguimos una ruta que nos lleva hasta Ronda, en la provincia de Málaga. Ronda es uno de los sitios más maravillosos que hay en nuestro país, y yo creo que es un clásico para aquel que quiera disfrutar de un buen paisaje, de unas buenas gentes, de muchísima cultura, de una plaza de toros muy curiosa y también de muchísima historia. Nos vamos de fin de semana perfectamente, además, con calidad premium, con el gran Pedro Madera. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches.
Pues muy buenas noches. Pues aquí en pijama, porque los que tenemos la costumbre de trabajar a estas horas, pues la verdad es que podemos casi estar como nos da la gana, porque como es lo bueno de la radio, como nadie te mira aparentemente, pues sorpresilla.
Qué envidia me das, claro. Nosotros aquí en el estudio no podemos estar en pijama, pero bueno, tú que puedes, disfrútalo. Y además, hoy que vas a hablar de Ronda. Ronda muchas veces tiene turismo masificado y luego, curiosamente, encuentras un buen turismo de calidad. Se come muy bien por ahí, ¿eh?
Bueno, en Ronda es que tiene todo. Lo primero, por tamaño, es una ciudad que ronda los 40.000 habitantes y ya tiene toda clase de servicios. Eso lo primero. ¿Qué sucede? Que por su ubicación, aunque no está en la costa, pero muy cerca de Marbella, muy cerca de Málaga, es la excursión perfecta para colocar al guiri. Y tú me entiendes perfectamente. Tienes invitados en casa, no sabes qué hacer, no sabes dónde enviarle, ya han ido a Málaga, ya tal, no quieren playa porque ha salido nublado el día, vete a Ronda. Claro, esto lo multiplicas por miles de personas y esas miles de personas van a Ronda. Entonces Ronda, pues es que es perfecta para esto, porque es una mezcla de historia, de literatura, es un sitio romántico, es un sitio bonito, es un sitio que tiene brujo, tiene algo que te engancha.
Sí,
y entonces,
sí,
pues
sí.
Evidentemente hay veces que está masificado, y pero en contrapartida, pues que tiene de todo, que tiene mucho. Y luego tiene rincones que muchas veces no son los más conocidos, que te permite tener una sensación de descubrir cosas inesperadas. Porque los alrededores también son muy bonitos.
Sí.
Y luego tiene cosas como que tú puedes callejear tranquilamente y si te sales de los 2 miradores típicos o sales unas horas cuando no hay tanta gente, pues es el sitio romántico para pasear de la mano, para echar una mano por el hombro.
Sí, es verdad.
Hasta para buscar un buen sitio bonito para dormir frente al Tajo, que es una de las cosas más maravillosas del mundo.
Desde luego que sí. Fíjate, yo de Ronda recuerdo, por ejemplo, una especie de acantilado donde de repente se estrecha mucho un posible cauce de río de hace un montón de años, pero las vistas desde arriba eran increíbles. Recuerdo, por ejemplo, unos jardines espectaculares, las calles, la restauración. Te lo prometo, o sea, Ronda merece la pena. Salen unas fotos brutales por allí, ¿eh?
Bueno, uno de los problemas que tienes es que es tan bonito que sí. Todo este mundillo del pseudo influencer sabe que ahí tiene cosas maravillosas. Bueno, posiblemente lo que tú llamas unos jardines tan bonitos y tal, pues sea a la salida de los baños árabes o los jardines de Cuenca. Con las pistas que me has dado, a lo mejor fallo. Pero vamos, es una ciudad que, para que se hagan una idea, un arroyo crea un cauce y crea un tajo. Ese tajo lo atraviesa un puente, que es una obra de ingeniería fantástica, y que une el barrio de San Miguel y con el otro lado del río. Y ahí hay cosas maravillosas, ¿no? Alrededor, sitios de visita obligada. Pues hombre, la iglesia de Santa María la Mayor, que mezcla el gótico y el renacimiento, eso es un golpe de cultura casi, ¿no? Está la Casa del Rey Moro. Está la Plaza de Toros y la Real Maestranza. Yo me gustaría detenerme en esto un par de minutos, porque la gente se queda muchas veces con la parte frívola de la Plaza Toros, ¿no? Cuando en agosto el famoseo, el mundo celebrity va ahí, hayan nacido grandes amoríos, pues todo el mundo que se aburre en Marbella en agosto o en septiembre sube a la Plaza de Toros de Ronda. Ahí hay el famoso exhibición de coches de enganche de caballos que suele ser coincidiendo con la feria el primer fin de semana de septiembre, que es maravilloso, con un carrusel donde salen limoneras, cuartas, ¿no? Están los museos, están los carteles que se encargan a grandes pintores como Pérez Villalta o como Saura, en fin, hay grandes cosas. Pero sobre todo está la esencia y el patrimonio cultural que significa la Real Maestranza. En mi último fin de semana, en este que nos tomamos casi media producción de turrones que contábamos la semana pasada, tuve la suerte de volverme a encontrar con uno de los bibliotecarios, que es mi amigo Juan, y oye, es que da gusto hablar con él. Pero no solo por lo que te enseña, sino porque te narra y te cuenta las cosas que hacen, las becas que dan, las ayudas que ofrecen, cómo es realmente un foco cultural autónomo, que no depende de políticos, que no depende si unos son de un palo o son del otro palo. No, no, la Maestranza siempre está allí. Se autofinancia, hombre, gracias a que tiene la Plaza de Toros, que tiene los museos, que tiene una tienda. Pero es bonito ver cómo una entidad con más de 450 años está viva, compra patrimonio, le llevan patrimonio, le llevan bibliotecas, le llevan libros. No solo es una colección de libros dormidos en una estantería, no, no, es un lugar de cultura vivo, activo, que me parece interesantísimo. O sea, que no, ya por eso ya merece la pena, ¿eh?
Desde luego que sí. Luego, si tenemos que ponernos a hablar de tapeo, si tenemos que hablar de lo bien que se come por allí, seguro que tienes que contarnos cosas maravillosas, ¿eh?
Pues me alegra que me haga esa pregunta.
Hombre, claro, imagino,
llevamos
claro.
10 minutos y ya digo, oye, a ver si no me va a preguntar. Bueno, pues históricamente a nivel gastronómico, si tú tienes en el entorno buenas carnes, buenos quesos, buen aceite, buenos vinos, es difícil hacerlo mal, ¿eh? Yo siempre recuerdo que me dedicaba yo ya a esto de comer y de beber con ahínco y conciencia, y Ronda tuvo un restaurante que para muchos fue un emblema y una transformación en la gastronomía andaluza. Se llamaba Tragabuches. Tragabuches ha desaparecido ya, pero el nombre siempre ha aparecido, que me recordaba a mi infancia, porque este niño come de todo, es un Tragabuches. Bueno, pues Tragabuches es el nombre de este restaurante. Tragabuches tuvo por primera vez una estrella Michelin, que debió ser de las primeras estrellas Michelin en Andalucía. Era un sitio blanco, maravilloso, que el jefe de cocina era un antiguo bombero, que luego volvió a ser bombero. Es una historia preciosa. Y donde había una mujer guapa, no, lo siguiente, se llamaba Lola. Y yo te prometo que haya ido a comer solo porque Lola me mirara. O sea, era una cosa espectacular, una belleza de comida, una belleza de servicio. Era un sitio maravilloso. Bueno, hoy Tragabuches está transformado en un restaurante que tiene 2 estrellas Michelin, lleva a mi amigo Benito, y se llama Bardal. Bardal es un gran restaurante. Caro, sí. Bueno, buenísimo, creativo, original, Benito, con esa estética tan especial que tiene, pues es un restaurante donde hay que reservar, cuesta conseguir una mesa, pero tal. Pero tenemos la suerte de que toda la zona tiene un bar de tapas que se llama Tragatá, que es maravilloso. Y un par de tapas en el Tragatá las puede pagar cualquiera, un buen vino, una buena cerveza bien tiradita con cariño. Y de verdad, yo cuando estoy ahí, aunque vaya a decir deprisa corriendo, pides dos tapas con unos amigos y me siento un poco pionero, como aquellos viajeros ingleses y alemanes del siglo XVIII, que me parece una maravilla. O sea, hombre, eso claro. Y luego hay muchos bares de buen tapeo, de buenos guisos, buenos restaurantes donde tú vas cervecita, vino, tapa, cervecita, vino, el orden de factores no altera el producto, como bien sabemos los amantes de las matemáticas, y es una maravilla.
Desde
y
luego, aquí hay un ponedor, fíjate Pedro, aquí hay un ponedor, dice, Pulpo, te estamos escuchando ahora mismo desde Ronda, somos Manu y Teresa, por favor, a ver si el gran Pedro Madera, como tú le llamas, conoce la Melonera o el Cortijo Los Aguilares, que aquí se pica muy bien de todo y se bebe mejor. ¡Qué fuerte! ¿Lo bueno, conoces o qué?
Hombre, tres grandes bodegas, pero esas dos, hay varias bodegas muy buenas, y pero uno, la Melonera, un sitio excelente, precioso, el viñedo tratado con corazón, pero yo, ante todo, Cortijo Los Aguilares. Mira, Cortijo Los Aguilares tiene la suerte que tiene mi amiga Vivi, gran enóloga, que ha ganado tres veces el concurso mundial de Pinot Noir en Suiza, maravilloso, con catas ciegas, con uno de esos concursos de vino de verdad, no de los que se compran los premios, de los que se van allí a ciegas de cata. Y cuando tú conoces a Vivi, cómo habla del Petit Verdot, cómo habla del Pinot Noir, cómo una bodega ahora es muy conocida y es un sitio, pero no crees que es muy grande ni tiene una gran producción, no, tiene esas, las botellitas justas, como ella cuenta cómo hace los vinos. Yo recuerdo que descubrí esa bodega gracias a mi amigo que ha fallecido recientemente, Víctor de la Serna, y ir allí con Vivi, sin Vivi, con Pablo, que se le enseña ahora quien te hace la ruta de enoturismo, ves el encinar, ve cómo están tratados el vino, cómo se elabora, el producto que es. Es para los que no son expertos en vino, hacer Petit Verdot o hacer Pinot Noir en Andalucía es como una patada a los franceses, ¿entiendes? Es como decir, oiga, pero es que además presentarte en el concurso del ballet en Suiza y ganarles, eso es lo más de lo más, eso es maravilloso. Y ganarlo tres veces, pues en 15 años lo ha ganado tres veces. Y te estoy hablando de las grandes bodegas que hacen este tipo de vino. Con lo cual, la Melonera, el Cortijo Los Aguilares y otra que ahora no me acuerdo, pero también es muy muy estupenda. ¿Cómo se llama? Seguro que me acuerdo, porque hace un vino de los monjes, está vinculada a un antiguo convento y es un sitio maravilloso con unos frescos y es la, pues es la típica excursión de lo que hablábamos antes. Oye, no sé qué hacer, no sé dónde ir, pues vete a dar una vuelta hasta ahí. Y es que el vino ha transformado muchísimo, yo creo que esta se llama la bodega, no sé si es de los frailes viejos o de los descalzos viejos, pero yo creo que es descalzos viejos. Es un sitio espectacular, con unos cipreses a la entrada, con unos vinos, con un trabajo y un diseño que antes era y es un lugar de referencia. Lo que pasa es que al lado hay una almazara, que seguro que los ponederos lo saben, las almazaras son los sitios donde se elabora aceite.
Sí, el aceite,
y
sí.
Y eso es, bueno, pues a Fili está, allá había en la finca La Amarilla, se encargó un diseño brutalista, maravilloso, que era hacer la Organic. Y eso se encargó a Philip Stark. Philip Stark hizo una especie de cubo de hormigón brutal, una alegoría a Picasso, a Miró, a Dalí, al mundo del toro, maravilloso. Y este espacio se ha convertido en una gran almazara que tiene muchos visitantes, porque el propio edificio, si se pone en internet la Organic, almazara, ves el poderío, es como un cubo de hormigón con un trabajo en hierro brutal, como el sinfín de por donde va el aceite entra en el colezón del edificio, y es una maravilla de edificio, de acción, todo rodeado de olivos ya que están recuperados, y con un pequeñito hotel que se puede alquilar, yo no sé si por habitaciones, se tiene habitaciones diseñadas por Phil Stark, pero que te gusta o no, pero te digo que el sitio es único, y sentirte propietario de una finca como esta durante un fin de semana es, bueno, maravilloso. Y si eso lo unes a irte de tapeo por el Lechuguita, por Casa Mateos, por todo, es que coges según sales de la Plaza Socorro, donde está el parking, regla de oro, olvidarte del coche, le metes en el parking. Exacto. Y coges andando derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, y ahí hay molletes, pringa, la Lechuguita, las brochetas de gambas, es que es una maravilla. Y luego hay una parte cultural de Ronda que a mí me vuelve loco. Yo la primera vez y pasé el otro día por ahí, que estaba el Hotel Reina Cristina, donde estuvo Rilke y donde estuvo pues esta figura de los viajeros, cuando viajar era viajar, ¿no? Y sí, iba el coche de caballos y se llegaba y tal, con ese corte o el parador, que tienes la habitación casi colgando sobre el Tajo de Ronda, sí. Eso es una maravilla, con unos atardeceres. Sí. Es que si no te enamoras ahí, ya no te enamoras en ningún
sitio. No,
yo
luego
no quiero dar ideas porque no son horas de estas cosas, ni quiero ser picarón. Pero ahí el control de calidad de una pareja lo pones ahí. Tú te vas a cualquiera de esos sitios y ahí, si te dicen no ahí, Pulpo, estamos perdidos. O sea,
la masa es
para llevar en capacho.
No, estoy revisando aquí las fotos del móvil y efectivamente yo estuve el 11 de abril del 22 a las 14:14 en Ronda, concretamente en la Plaza Duquesa de Parcent. Entonces veo el recorrido que hice con un montón, bueno, claro, que ese tipo de como de acueducto, un puente precioso, qué bonito Ronda, o sea, qué bonito, qué viviendas, qué calles, qué verde, o sea, que merece la pena que la gente haga el esfuerzo de conocer Ronda y de vivirlo intensamente. Efectivamente, tienes que aparcarlo ahí donde buenamente puedas, sobre todo los garajes, que suelen estar siempre llenos, pero hay que dejar bien el coche y patear la ciudad de Ronda, porque es una auténtica pasada.
Oye, y por último, antes de acabar, no puedo no hablar de una gente maravillosa que hace una labor filantrópica estupenda en la recuperación de casos, que son mi amigo Antonio y Elena, que tienen un centro que se llama Domus Silentium.
Sí.
A ver, para los que no son muy letrados en términos latinos, Domus Silentium, la casa del silencio. Ellos, que tienen varias casas rurales o de alojamiento, como de Gor, que tiene una terraza que da el Tajo maravilloso, tiene un centro de meditación, de recuperación, de tratamiento, de ayuda para esas personas que no están lo suficiente a muy gusto con ellos mismos y que quieren disfrutar de recuperar su estabilidad emocional. Pues tú vas ahí, reflexionas, haces uno de estos cursos, te alojas, resintonizas y descubres que en un entorno como eso, el sentir la naturaleza, el espacio bien tratado, sin entrar en rollos de sectas y tal, autoayuda, bla, 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 bla. No, simplemente sentido común. Disfrutas, te conoces y, hombre, y siempre puedes venir un poco mejor a casa. O sea que más ideas ya nos puedo dar.
No, pues oye, qué bien haces que te fijes en parajes, en localidades que nos suena a todos mucho, pero que si no profundizamos, a lo mejor cuesta decir y tomar la iniciativa y decir, pues mira, este fin de semana nos vamos a Ronda o nos vamos a X sitio. Para eso estás tú aquí, Pedro, para ponernos un poco los pies en la tierra y seguir demostrándonos que es que España mola mucho, tío, mola mucho.
Mola mucho y muchas veces miramos fuera y no nos damos cuenta lo que tenemos al lado, a una hora, o dos horas, o tres horas de coche, un poquito más, aunque tengamos que hacer un transbordo ahí en Antequera, pero merece la pena, hombre, ir sin coche, una maravilla.
Es verdad. ¿Mm? Pues Pedro, la próxima semana más y mejor, más de nuestra España, más de nuestras costumbres, y sobre todo pues dar las gracias a la gente que ha ido haciendo las ciudades desde que eran bien pequeños, porque estas cosas se hacen por el ímpetu de las personas que hoy a lo mejor tienen 80, 90 años, pero esas personas son las que construyeron las ciudades y les debemos todo, de verdad.
Pues sí, Sí, pues sí, le debemos mucho y debemos también esos pequeños detalles como el empedrado de piedra de algunas calles, esos bordes de granito picado cuando no había una radial, esa manera de cuidar las casas, de pulir un mármol para poder pisar descalzo cuando sales de la ducha. En fin, esos detalles cotidianos que son los que nos animan a seguir viajando y es que nos hacen los sitios muy especiales. En fin, oye, ¿qué gran país tenemos? Y además te digo una cosa, es que se me está quemando el mollete que le he puesto a calentar para tomarme.
Con una el gran Pedro Madera. Mallorca, un abrazo y buena ruta.
Y no son horas que se puede trabajar, pero hombre, me están, que encima que están alterándome los sacras, vamos, hombre.
Qué grande.
Hasta la semana que viene. Que lo
hasta la semana que viene, el gran Pedro Madera. Nosotros seguimos poniendo calles, levantando y acostando España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I set it up. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
José Félix Hernández, Padre Pepe.
El año 2020, pues yendo para una de estas parroquias, pues encontré a un grupo de chicos jóvenes ahí en un parque y ahí empezó esta historia de amor, ¿no? Por como digo yo, porque bueno, han ido cambiando también la vida el conocerlos y conocer muy de cerca su realidad. Esos chicos dormían en la calle, correcto. Sí, sí, fue justo unos meses antes de la pandemia y bueno, el primer grupo eran como unos 25 y nos tocó pues encerrarnos en una de las parroquias y vivir con ellos pues ese tiempo de pandemia que fue una auténtica escuela de vida.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La reunión que Trump y Zelensky han mantenido en la Casa Blanca ha dado para mucho, por partes. Lo principal es que Trump se ha mostrado reticente a enviar más misiles de largo alcance a Ucrania porque, dice, no quiere una escalada y busca acercar la paz. Ya sabes que anunció una reunión con Putin en Budapest y podría ser para noviembre, según las fuentes rusas. Lo segundo es que...